El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Quién dijo que una mariposa es más linda que una araña?
¿Es lo mismo un escorpión que un alacrán? ¿Es verdad que se aparean bailando tango?
Llamamos a una bióloga para que nos cuente todo sobre el reino animal. Belleza inesperada. La columna de bichos, de Anita Eisenberg. ¿En quién te dice?
Bienvenida, Anita, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos?
Antes de que nos cuentes qué es esto, del 1 al 10 por McCartney.
150.000, ¿cómo te lo digo? Estaba con toda mi familia, disfrutamos un montón. Y les puedo compartir el momento favorito
sí,
de la noche.
¿Cuál fue?
Fue Helter Skelter, sin duda. Yo estaba aguantando porque atrás tenía una señora que estaba con una niña chica que se le había dormido en la falda. Y dije, ta, no me puedo parar porque le voy a tapar, ella no se puede parar. Pero en ese momento fue como que no lo soporté más. Reventó todo. Ver a una persona de 82 años metiéndole todo ese rock and roll, esa
fuerza. Yo me acordé de vos en esa canción, Gonzalo. Te juro, dije,
no podía más.
Gonzalo dice que no tiene rock and roll.
No, eso fue, prendió fuego todo.
No, otra discusión.
No, tarde, no tenemos en eso.
Ya le vi la cara.
De rock y decís que tiene
Bueno, aquí vamos a hablar de ecología urbana.
Exactamente, tenemos acá como invitado. Hola Luis, ¿cómo estás?
Bienvenido.
Luis Orlando, que es investigador del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva del Instituto Clemente Estable. Bueno, muchas gracias por estar acá. Y vos les vas a contar por qué elegiste este tema.
A ver.
Claro, definirlo primero porque...
No, bueno, el tema musical, bueno, es una piba, una chica que le canta a su barrio, digamos, que cuenta dónde fumó su primer cigarro, dónde vivía su primer novio, dónde la paró la policía, ese tipo de cosas. Y tal, me parece que viene ahí con el tema este de la ecología urbana, bueno, como la identidad del barrio y esas vivencias... que nada, que son universales.
Está bueno porque el término ecología y urbana, yo creo que nunca los escuché juntos, enunciados. Está bueno que expliques qué quiere, de qué va el concepto.
Bueno, primero yo pensaría en qué es la ecología, ¿no? ¿Qué idea tienen ustedes de qué es la ecología?
Qué buena pregunta.
Todo lo que tiene que ver con la naturaleza, la vida... lo que está alrededor, digamos, del planeta en el que vivimos, o lo que
cuidado de todo eso.
Proteger los recursos naturales.
Bueno, está bien, son todas ideas que están asociadas a la ecología. La ecología, la definición así dura, es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y el ambiente.
Bien.
Entonces, el ecologismo o el ambientalismo está asociado como a... cierta parte de la ecología, que es la de proteger. El ecologismo es una ideología, como puede ser el socialismo, y la ecología es una ciencia, como puede ser la sociología. ¿No? Bueno, y...
¿Y por qué urbana?
Y lo que ha ido evolucionando, o sea, la definición esa de estudiar las relaciones entre los seres vivos y el ambiente, es la misma hace 200 años. Lo que ha ido cambiando es un poco nuestra visión de qué son los seres vivos y qué es el ambiente.
Claro, ¿cuál es el ambiente?
Claro, progresivamente empezamos a entender que nosotros somos animales, los seres humanos, y la ciudad es nuestro ambiente, entonces es natural, digamos, o orgánico utilizar a la ecología para estudiar nuestro propio ambiente, que es la ciudad.
Bien, ¿esto solo en ciudad o en cualquier ámbito es lo mismo? ¿Será lo mismo rural, semiurbano?
No, en realidad, ecología urbana se le da, es el nombre que se le da al estudio en la ciudad.
Ah, digamos. Sí, está.
Son ideas y ideas de ecología que se aplican dentro de la ciudad.
Por una asociaría que, no sé, Anita, si está de acuerdo, que el peor lugar, tal vez, para la ecología sea la ciudad. Claro,
no piensa más en el hormigón que en el verde.
Claro.
Claro. Bueno, viene por ahí también. Y de alguna manera estamos como predispuestos a pensar que en la ciudad no pasa nada natural y pasan un montón de cosas. Lo que pasa es que tenemos que cambiar un poco la visión.
Contanos dos o tres para, sí, para
cambiar de Montevideo, capaz, para
que sí, de Montevideo.
Exacto.
Bueno.
De la relación entre los seres vivos y el ambiente, pero en Montevideo.
Capaz que está bueno arrancar con lo que son las islas de calor, porque él hace muy poco publicó un trabajo muy interesante, el cual habla de qué está pasando en Montevideo, en nuestros barrios, con respecto al tema de las temperaturas y demás.
¿Islas de calor?
Exactamente.
Sí, bueno, la ciudad, eso, la edificación con hormigón y otros materiales, tienen un comportamiento respecto al calor que es diferente al que tiene la vegetación o al que tiene cualquier otro elemento natural. Entonces, lo que se genera ahí son esas islas de calor. ¿Qué pasa? El hormigón, el cemento absorben el calor, no hay efecto de la sombra de la vegetación y se va calentando la ciudad, las partes más urbanizadas se calientan más que la periferia. Y esto, bueno, afecta a todos los seres vivos, incluidos nosotros.
¿Hay diferencias por barrio?
Sí.
Sí.
¿De esas islas?
Bueno.
Porque los materiales de construcción son otros, por ejemplo.
¿Por la hinchada de un equipo de básquetbol, no?
¿O por la masificación?
¿Es más caliente el barrio?
¿Por la gentrificación, capaz?
Sí, creo que el factor más importante es como la densidad de las edificaciones. Mm. Cuanto más habitantes hay,
más edificios, por ejemplo.
Más edificios y se generan más problemas. Pero no es tan sencilla la relación, porque muchos edificios juntos también se hacen sombra, depende de la ubicación del barrio.
Pero porque uno, si es densidad, uno pensaría Positos.
Claro.
Primero.
Justo en este estudio, Positos nos dio como que estaba por debajo.
Mirá.
de la zona caliente,
por ejemplo.
La Comercial fue uno de los que dio más caliente.
Goes, recuerdo, ¿no? Sí. Toda esa zona es muy caliente porque, claro, es una
ayer
zona...
Ayer de visitante a Plaza de las Misiones.
Es una zona muy edificada y que hay muy pocos espacios verdes al día de hoy.
Ah, fuiste a otro Goes. Pero no queda en el barrio
no,
de Goes.
No, pará, no, yo estaba hablando de Goes.
Tranquilo el Goes.
Tranquilo el Goes, no, pará. No, pará. Pero uno pensaría que, por ejemplo, no sé, Carrasco tiene menos temperatura porque tiene más casa.
Más verde
y más alejado.
No, ahí lo que me generó de la Comercial, que lo nombraste, el que me llamó la atención, porque es un barrio que tiene fama de ser de mucha actividad en el día, de mucha zona comercial y no tan habitacional.
Sí, pero el digamos, lo que importa o lo más importante son las edificaciones.
Bien.
Digamos, el hecho de que haya gente o no de noche.
La densidad no tiene que ver con la cantidad de gente, necesariamente.
Claro, es la densidad de la urbanización.
Y de gente viviendo.
¿Y los barrios que estarían mejores con respecto al tema este de las islas, cuáles eran? ¿Los que están sobre la costa?
Mejores, menos temperatura, por
sí,
lo que entiendo de lo que planteas.
Sí.
Sí, bueno, todo sobre la costa, obviamente, hay temperaturas más agradables. Y después en la periferia de Montevideo, las zonas menos densas, densamente pobladas, y
incluso en las zonas más pobres, digamos, con construcciones de materiales más pobres, hay menos temperatura.
Hay menos temperatura, hay menos efecto de isla de calor urbano. Que eso, a lo que está asociado es a posibles problemas de salud durante olas de calor o aumento del consumo en... también durante horas de calor por refrigeración, ¿no?
Claro,
por
el consumo eléctrico.
Claro.
No, y estamos hablando de varios grados de diferencia, ¿no?
Positos de menor. Positos de Zika, ¿cuánta diferencia puede haber?
Bueno, va, Positos de Zika, no sé.
Muy específico el que se
puede. Bueno, pero la Comercial...
¿Cuánto te dieron? Y...
Claro, los que daban más daban cerca de 8 grados por encima de la periferia.
Es una locura.
Sí, es un montón. No. Mira que lo parió.
Cuando decís la periferia, ¿hasta dónde llega?
Bueno, ahí periferia lo que tomamos fueron barrios que tenían menos del 15% de la superficie edificada.
Entonces, menos del 15.
Menos del 15. lo tomamos como referencia de temperatura.
O sea que toda la ciudad de la costa, por ejemplo, o el Canelones urbano no entra ni en Pepe.
Sí, fue el estudio fue en Montevideo. Igual, uh-huh. Sí, está mal decirle periferia, porque con ese criterio, por ejemplo, Punta Carretas entraba también como, claro, como referencia de temperatura baja, porque tiene el club de golf que ocupa casi todo.
Claro,
el
yo asocié en periferia al Montevideo Rural y a San José de Canelones.
No.
Claro, dentro de la ciudad, periferia dentro de la ciudad.
Dentro de Montevideo.
Claro.
Pero lamentablemente ese no es el único problema que tenemos en Montevideo. A mí me gustaría que compartieras que cuáles serían los factores que vos estás viendo que más relevantes respecto a la problemática que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas de Montevideo.
Y bueno, creo que Montevideo es una ciudad bastante única, por más que para nosotros sea como muy habitual, cuando uno la compara con estudios de otros lugares, es una ciudad muy diferente. De repente se pueden encontrar similitudes, pero en general la idea de esta de la ecología urbana es que todos los problemas cotidianos que estamos viendo en la ciudad, sea cual sea ese problema, tienen una dimensión que es ambiental, que es ecológica, ¿sí? Desde los problemas con las inundaciones, pueden ser incluso problemas con los ruidos, la generación de estrés, la iluminación nocturna, todo eso afecta a nuestro descanso. Y todo eso, y todos los problemas que nos podemos plantear, como el ataque de la pelusa que se da en esta época del año, todo tiene una dimensión ambiental. Entonces, es como una disciplina o una forma de atacar estos problemas y de agregar a las posibles soluciones.
Y hablando de cosas concretas, así como dijiste la temperatura, ¿qué otras dos o tres destacarías? De Montevideo.
Y de Montevideo, lo que pasa es que la temperatura va como asociada a un montón de cosas, ¿no? La temperatura se da, el aumento de la temperatura, por la edificación. Y asociado a eso viene la falta de vegetación, que se asocia a menor calidad de aire, se asocia a
contaminación sonora, acústica, visual, todo, ¿no?
Sí, sí, a más inundaciones, a un montón de
Y en particular en la zona costera, está bueno comentar el tema del estrangulamiento costero que se llama, que es que nos estamos quedando sin playas. Y en muy pocos años hemos visto diferencias muy grandes en playas como Playa Honda, bueno, toda la zona en la cual yo habito, han habido cambios enormes y no necesariamente positivos.
Sí, ahí lo que pasa, el fenómeno ese de estrangulamiento costero es, la playa tiene como un movimiento dinámico y nosotros al edificar y hacer una rambla que es rígida, estamos limitando una parte de ese movimiento. Y del otro lado, digamos del lado del agua, tenemos, bueno, el cambio climático, el aumento del nivel del mar. Entonces lo que va pasando es que la playa queda ahí atrapada entre la ciudad y el cambio climático. Y eso es
entre la naturaleza y el hombre, por decirlo de alguna forma.
Sí, bueno, y entre el hombre y el hombre, el humano y el humano, porque los efectos del cambio climático, claro, también se pueden...
¿La crecida de las aguas también es por el cambio climático? Y o eso podría ser atribuible, para alguien que no estudia, podría pensarlo como algo natural.
Bueno, la gente que estudia eso se están peleando y se van a seguir peleando para ver si es culpa nuestra o no.
¿La gestión de residuos entra en la cuestión ecología urbana o queda por fuera?
En realidad puede entrar todo, digamos, sobre todo la gestión de residuos orgánicos, que tiene toda una parte natural y de procesos ecológicos. Eso, todo lo que... Todo problema que queramos abordar va a tener una dimensión ambiental. Incluso.
Y perdón, eso que todos sabremos, hemos visto en la playa que se están plantando nativas como para recuperar las dunas. Eso, ¿cuál es tu opinión sobre eso? ¿Es un procedimiento que es válido?
Sí, eso, bueno, también, digamos, parte del trabajo en ecología urbana es usar infraestructuras verdes y azules. Que se llama, que básicamente son plantas y agua, y bueno, y esta iniciativa de generar dunas en las playas es un tipo de infraestructura verde y tiene muchas ventajas, sobre todo de bajo costo, de mantenimiento y de, digamos, de que trabajamos con los procesos naturales para usarlos según sea nuestro interés. Y para mí es muy positivo. Claro, son procesos lentos, porque al ser naturales, bueno, dependemos de la formación de la duna.
Claro, pero... tiempo que estamos acostumbrados a la inmediatez, además.
Claro.
O sea, los procesos deben ser lentos, pero además, para un mundo que va tan rápido, se debe como notar más la lentitud.
Sí.
¿Y tuvieron algún efecto después de este estudio que hicieron, de las temperaturas, algo que repercuta en, por ejemplo, tratar de frenar un poco la densidad de población? Claro, porque si se va en una densidad, por ejemplo, esto que estamos viendo, se tira una casa y se hace otro edificio, y hay leyes que lo favorecen, o sea, ¿hay una repercusión, una consecuencia en las acciones?
Y para mí la repercusión más importante es dar información y argumentos para enriquecer esa discusión, porque en sí el análisis que hacemos nosotros por ahora es descriptivo. Ahora nos estamos proponiendo analizar consumos energéticos asociados a las olas de calor, a ver si realmente hay un mayor uso de aires acondicionados.
Por ejemplo, después de esta entrevista que salió en la diaria, a Luis lo contactaron de un montón de lugares, incluyendo, por ejemplo, gente que está tratando de defender una posición respecto a lo que se va a hacer en el predio donde estaba Facultad de Veterinaria.
Claro.
Que se quieren informar porque justamente para ver qué va a pasar ahí, ¿no? Porque hay diferentes propuestas, diferentes planes para esas áreas.
Sí, hay una iniciativa que está muy linda, donde, bueno... El proyecto actual es generar una urbanización ahí y bueno, hay un grupo de vecinos y de gente interesada en el tema que bueno, que están por ahora pidiendo más información sobre el proyecto y tienen la contrapropuesta de hacer un parque en ese lugar.
¿Es privada la propiedad? Porque eso también es determinante, si es público, o sea, si el Estado es el dueño o si es de privados.
Y en realidad el dueño es la UDELAR.
Ah, bien.
Entonces, bueno, un poco por ahí.
No es privado, pero tampoco tiene por qué tener necesariamente un apetito comercial, por decirlo.
Claro.
Al ser la UDELAR. Estamos hablando de la Facultad de Veterinaria, predio del buceo.
Exactamente. Que de hecho es un
tremendo predio.
Tremendo predio verde en medio de una zona que es muy urbanizada también. Sí, entonces, eso sería importante poder mantenerlo. Hace pocas semanas leí un trabajo en el cual firmaban ecólogos de distintas partes del mundo que alertando sobre el efecto que estamos teniendo como seres humanos sobre lo que es el entorno. Y en ese trabajo, que me pareció muy interesante, no solamente llaman a que los gobiernos implementen medidas como para tener en cuenta toda esta información que están generando los científicos, sino a cosas que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestros jardines.
Como por ejemplo.
Ahí está, contale, Luis, de esas cosas, porque hay un montón de cosas que podemos hacer para colaborar con bajar la temperatura, ¿no?
Sí, yo creo, así, principal es el uso de vegetación, ¿no? Vegetar nuestros espacios todo lo que podamos, incluso está demostrado que es bueno para la salud mental, o sea, tener un ambiente lleno de vegetación.
Desde un balconcito, un jardín, lo que sea.
Sí, yo creo que la gran dificultad que tenemos es que muchas veces nos encaprichamos, porque a mí me ha pasado, de encapricharme con una planta o con un... tal planta, quiero tal planta.
Que no vive ahí, se muere porque no le gusta el sol.
Claro, y es como una pelea perdida y te terminás frustrando.
Y la recomendación sería siempre plantas nativas y tener diversidad, tener una estructura como diversa para atraer distintos tipos de animalillos. Sí.
¿Sí? Sí,
todo polinizadores.
Lo que me ha dado resultado es dejar crecer los yuyos. Sinceramente, así en el balcón.
Bueno, tú sabes de que en este trabajo hablaban de cortar el césped, pero de forma manual y como no tan intensiva.
¿Otra vez con la tijera?
Yo lo hago en mi casa.
Eso porque depende. Si te... Yo
tengo un jardín grande,
ya el campo que tiene él, las hectáreas,
no, es un caso muy particular, no, que va a luchar por el mundo, pero pensar el tipo medio que viene a laburar,
los monos,
que
mira hacia el pato y dice,
que tiene nafta para la bordeadora allá en la valija,
le pone Portland a la tercera vez que
ahora hemos contratado un jardinero que es un crack, hay que decirlo, pero antes lo hacía como una forma de entrenamiento también con la tijera, ¿sabés la energía que sacás? No,
pero, claro.
Cortando con la tijerita espacios grandes.
O sea que también, por ejemplo, generar sombra contribuye, o sea, tendríamos que plantar más cosas que den sombra.
Sí, bueno, una cosa es en la casa de cada uno o en el espacio de cada uno, y otra es en la vía pública, porque ahí en la calle ya es mucho más complicado.
Sí, sí,
porque
sí,
hay que tener en cuenta un montón de cosas.
Pero sí, ya el tema es que ya en la casa de uno aporta un montón. También sí, hablaban en este trabajo de generar como charcos.
Sí.
En los cuales tener anfibios. O sea, si uno tiene un espacio relativamente grande, ¿no?
Sí, lo
como
que
un
pasa,
estanque, por
un
ejemplo.
Estanque.
Lo que pasa, me parece como que nos falta como mucha educación, digamos, para pensar que tener ranas en tu casa es algo lindo, ¿no? Como
y positivo,
¿no? Claro, la mayoría de la gente todavía le genera rechazo.
Yo creo entonces, que después de esta columna la gente va a empezar a hacer.
¿Y positivo por qué sería, por ejemplo, tener ranas?
Y bueno, tantas razones.
¿Te comen los mosquitos?
Te comen los mosquitos, número uno.
Sí, esa es la primera y es...
La marketinera es esa.
Juegan con los perros, puedo dar fe. En serio, los perros, desde los bichos que los perros no lastiman, como que juguetean con ellos, pero bien, sin lastimarlos.
Bueno,
por lo menos allá en la ciudad de la costa, ¿no?
Hacen agujeritos en la tierra de Montevideo.
Claro, pues solo estamos hablando de sapos de un tamaño respetable, ¿no? No ranitas.
Claro. Sí, un animal que ya se defiende.
Cuando llueve, claro, se llena de esos sapos.
Bueno, también permitir tener arañas afuera que te capturan.
Araña juega, araña es un gran aliado.
Es un gran aliado. Atraer, plantar plantas con flores para atraer polinizadores, que además es muy lindo verlos.
Además.
Frutales.
Todo lo que sea natural y que genere eso, más posibilidad de interacciones, siempre va a ser positivo. La exposición a la naturaleza siempre tiene efectos positivos sobre la salud mental en general. Hay miles de estudios.
Lo único de la naturaleza que no tiene efecto positivo sobre la salud mental y poder fe son los caracoles.
Bueno, ¿cómo
todo ese laburo que vos querés que haga el tipo viene el caracol y se lo arruina en una mañana? Nada más, adelante.
Pero a mí me parece como muy interesante. Hablan también de otra cosa que me acabo de acordar, es de generar refugios para animales.
Sí.
En el entorno que uno tenga. Como, o sea, permitirse de que sea algo lindo, de que los murciélagos visiten tu zona, las arañas, e inclusive armar como las famosas casitas para abejas, que cada vez se ven más en otras regiones del mundo, en distintos parques públicos.
Sí, creo que uno de los grandes limitantes que tienen las ciudades son los refugios para los animales, los lugares donde hacer los nidos, donde... vivir. Y bueno, ese tipo de aporte sí puede favorecer, sí, que haya.
Es como un trabajo inabarcable el de ese hombre también, ¿no?
Un poco,
pues todo lo tiene adentro.
No, y tu espíritu, Marito, yo te sigo mirando, pienso en el que está escuchando y dice, me hace una cuevita para murciélago.
Es que tengo un conocido que hizo...
Vos una crack, pero no sos la...
Sí, pero hay gente que pone esos niditos para que tengan picaflores.
No, eso sí. En Brasil vi muchas como casitas de madera.
Claro.
Ahora cuando fui, que las abejas van y comen y polinizan y se quedan ahí y hacen como mini panales, como una casita de madera en los árboles.
Yo ahora conozco a alguien que en Malvin puso un pequeño estanque y ahora le digo, porque me llamaba la atención que lo hubiera hecho con peces y los niños copados, con los peces, cada uno tiene su pez ahí y tal. Bueno, ahora veo que eso también le ayuda.
Tú sabes de que se está haciendo cada vez más eso, inclusive hace pocas semanas, o creo que todavía sigue, se está dictando un curso de vida silvestre que es justamente cómo montar un estanque artificial y que justamente colabore con todas estas cosas.
Sí, para mí también eso viene también un poco de esta idea que tenemos de separarnos de la naturaleza y creernos superiores o diferentes, y en realidad somos animalitos y estar rodeados de naturaleza siempre y cuando no sea peligrosa, es algo que nos hace bien. O sea, más allá de que regula la temperatura y de que mejora las condiciones del aire, nos hace bien mentalmente.
¿Y cuál sería nuestro enemigo mayor? Porque en el trabajo que leí era el hormigón. El cemento y el hormigón parece ser como algo que termina con todo.
Sí, sí, porque, o sea, prácticamente no permite interacción con ningún ser vivo. Igual están esos yuyitos que crecen ahí heroicamente entre las baldosas. Pero sí, además estás anulando el suelo, que es el gran reservorio de agua y de materia orgánica. Directamente le pones una capa arriba.
Claro.
Anita, nos tenemos que ir, pero tenías unos rapidito, unas
una cartelera.
La más importante es que este sábado es el Día del Patrimonio, sábado y domingo, y el sábado va a estar el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable abierto. Y van a poder visitar los laboratorios, va a haber stands, va a haber juegos para niños, va a haber charlas. Entonces va a tocar Papina de Palma, va a haber un cierre con el coro de Udelar. A partir de las 14 horas y hasta las 20 horas están recontra invitados a ir porque siempre está buenísimo.
Espectacular. ¿Y nos vamos escuchando qué?
Nos vamos escuchando una banda del amor.
¿Cómo se llama la banda del principio?
The
Interrupters. Sí, es una banda de punk de California.
Bien.
Y nos vamos con la gran banda nacional, La Hermana Menor, La Avenida de los Cincos, cantándole a también todo lo que ocurre en nuestros barrios y por qué está bueno cuidarlos, porque son nuestra historia también.
Con la voz del Tusi.
Con la gran voz del Tusi. De
gracias para ambos.
Gracias. Se viene a la mesa.
Muchas gracias.
Avenida de los Cincos, el otoño comenzó. En la alfombra amarilla que hace la suplencia al sol. Me miras a los ojos y ves lo linda que soy. Lo linda que sos. Por San Juan de la Escollera y el niño Perú. Por la carta que sentiste, pero nunca se escribió.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?